Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Somos poquísimos esta noche en este helado galpón donde cuelgan estalactitas del techo y surgen estalagmitas del piso.
Sí, señor.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Jorge Dorio se erige
buenas noches
en su grandeza aquí a mi izquierda, justamente.
Amigos de Patricio, buenas noches.
Bueno, señores, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Muy bien. ¿Sabe? Estuve de visita en el Museo del Bicentenario.
Ajá.
Es más de un museo, porque después crucé al Cabildo también.
Ajá.
Pero fui acechado por guías.
¿Qué?
Guías de museo.
Guías.
Personas que lo guían a usted.
¿Acechado, por el... dijo usted?
Sí.
Ah. Por Díaz, estaba... señor Díaz.
No, guías.
Ah, hoy tenemos mucha
relevancia.
¿El señor Díaz?
El señor Guías.
Bueno, entonces...
Un cuerpo más o menos de 20 guías.
Yo nunca vi un guía, nunca en ningún museo.
Jamás.
Nunca se me acercó. Yo siempre voy al mismo museo, que es el de Luján.
Va?
Al museo de Luján.
Al de
aprovecho
los,
cuando hago una promesa y voy a pie a Luján.
Claro.
Voy primeramente a solicitarle al cura
sí.
el cumplimiento del don solicitado.
Sí.
Y después me cruzo al museo y miro la locomotora que llaman la Porteña.
Mm.
Y nunca se me acercó un guía.
Creo que no hay guías en el de Luján. Porque
ah, muy bien.
Lo dice...
Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Vos si ves una locomotora vieja tenés que adivinar qué es la Porteña. Y si ves una cama... Es obvio que es la de General Las Heras.
No, sí. Debe,
si ves un avión, cartel. ¿Cuál es?
El Plus Ultra. El Plus Ultra.
Sí. Del hermano de Franco Bamonde.
Claro,
Bamonde.
Franco y... No me acuerdo cómo se llama.
Bamonde, ese es el apellido.
Igual, aunque estén los...
Franco y... Randán.
Bamonde.
¿Franco y?
Bamonde.
¿Seguro?
Sí, sí.
Yo, a mí me suena Franco y Durán.
Entonces eran de distintas madres.
Sí, sí. Pero bueno.
Lo que venimos a descubrir.
No, pero,
el generalísimo, hombre.
Me eso, suena en el oído.
Eso porque no había un guía que lo
claro,
orientara
claro.
y le dijera.
Bueno, ¿y qué le hacían los guías? Trataban de venderle cosas. Para mí que no eran guías, sino vendedores ambulantes de garrapiznadas.
No, señor.
Que quedaron de la colonia, incluso,
claro.
desocupados.
No, pero le dicen...
Vendedores de mazamorra anda mucho en los museos. Se venden cosas que ya no se consiguen.
Velas.
Vencidas, generalmente. Y entonces hay vendedores de velas, como dice Jorge.
Aguateros.
De mazamorra, aguateros.
Hay souvenirs, usted puede comprar.
¿Cómo souvenirs?
Y souvenirs del museo al que
va. Y se va a afanar cosas del museo.
No, le venden...
Sí, señor. Yo me afané una almohada de la Cama de las Heras.
Y flor de almohada.
Sí.
No sé ahí, pero si usted ve, por ejemplo, la Cama de las Heras y se quiere llevar la Camita de las Heras,
Lorio trae, tiene a veces un saco que se lo afanó en un museo.
Sí, el saco sin ir más lejos.
Ese sí se lo afanó, el de Belgrano.
El de San Valit, no, este es el de San Valit, en Francia. Es el del Waterloo. Viene cargado de derrota.
Sí, viene pesado. Bueno, y acá el guía le dice lo que va a ver en el museo. No es que lo acompaña.
Que lo agarra en la puerta.
En la puerta, en la puerta.
Le cuenta el final de la película,
sí. Claro. Sí. ¿Y cómo lo trata mal?
No, me dice, acá
tenga arranca... cuidado porque...
Sí. Moviendo la balita.
Acá arrancamos en 1770, creo que me dijo del Fuerte de Buenos Aires.
Sí, porque acá los museos...
Y arrancan son... ahí. ¿Sí?
Claro, arrancan son ahí nomás. Dice, museos que van de 20 años.
Son de tránsito corto.
Vamos a estudiar historia argentina, dice. El doctor Frondizi. Ese es broma.
Están las cosas, están los anteojos de Frondizi ahí.
¿Y qué claro, quiere que bueno, pongan? Está bien. Sí.
Eso es lo malo de los países demasiado jóvenes.
Y cosas de gente que está viva. Sí,
hay una sala que se llama La Semana Pasada.
En refacción.
La van agregando. No, y entonces me dice esto, arranca en 1770, pero iba como de a dos años contando.
Sí, y... los años pares los pasa por alto.
Y digo, bueno, hasta nuestros días... Te lo digo, llegará con el relato.
Nuestros días.
Hasta nuestros días.
Y nuestros días, otra vez el mismo tipo.
Hasta nuestros días con ese.
Digo, ¿o cuál?
Irá relatando década por década así. Yo ya estaba ansioso por entrar, porque esto uno claro. Ni entra.
Ah, no te dejan entrar hasta que no ahí, oís al guía.
No, ahí en la escalera.
Yo me voy.
Y hay un granadero también ahí que...
¿Habla como... el granadero? No pueden
no
hablar.
Puede
sí,
hablar.
Pero ¿qué hacen sí. Gestos?
Son... son mismos los granaderos. Ahora,
no, ahora sí pueden hablar los granaderos. Sí.
Antes no podían hablar ni moverse. Y era un chiste muy bueno burlarse de los granaderos.
Ah, no, sí. No.
Pararse delante del granadero y hacerle gestos obscenos.
Sí.
Ahora sí te pueden fajar directamente.
Sí, ahora sí te fajan porque están caminando inclusive por ahí.
Sí, caminan, señor, pero no pueden relacionarse con el entorno.
Eso es la guardia.
Como sucede en...
En Gran Bretaña.
En Gran Bretaña.
No, pero yo saludé, el tipo saludaba.
No eran, si lo no saludaron, no eran granaderos.
Era un pibe
de eran tipos que estaban abusando de usted, como sí. Tal.
No, señor. Tenía todo el traje de granadero auténtico.
Claro, que eso no garantiza nada.
De atrás lo vio, porque solo es una tapadera eso. De
no, 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 es todo, todo.
Atrás tiene el cierre relámpago.
Claro. Como en San Lorenzo, no, señor. Por
tenía,
eso ganamos.
Tenía el traje completo.
Bueno,
y empecé el recorrido, ahí está la coupé justicialista, ahí estacionada.
La Intestic.
Estacionada ahí apenas entra. Y después va recorriendo por muchas bandas presidenciales, muchos...
¿Que las vio una, las vio todas?
Sí, sí. Señor, escúcheme.
Sí, están una más gastada que otra, pero más o menos son parecidas.
¿Vio qué chiquito que era el saco de Urquiza, por ejemplo? ¿Vio que está en medio bonsai las ropas?
No,
a mí me dijeron que no son las verdaderas ropas, que las verdaderas están guardadas, tal como sucede con el David
claro,
en Florencia. Y lo que te muestro son copias cualesquiera, incluso no muy rigurosas.
No, cosas, ¿cómo no muy rigurosas?
Las cosas de la corona y billutería de plástico, me dijeron claro, a mí en Inglaterra, sí. Señor, para pero, que no se las afanen.
Pero bueno, pero la gracia es ver la cosa, eso no ver sí. Para ver las fotos.
No, sí puede ser que sea la gracia, pero... No, no es lo que se ve habitualmente.
Y además, ¿cómo distingue usted la cosa de la imitación de la cosa?
Estamos en un mundo que es puro símbolo. Si la cosa ya se perdió allí en una especie de topo soberano...
Exactamente.
Que está fuera de nuestro alcance. Vemos solamente sombras de sombras.
Pero mire que le dicen...
Sí. La porteña, por ejemplo, no es...
No es.
¿Quién se va a tomar el trabajo de hacer una réplica de la porteña?
No hacen una réplica, ponen otra locomotora cualquiera.
Y dicen que la porteña.
Dicen que la porteña es la gente que le que sabe.
Y si hay fotos, testimonios históricos.
No, que dicen... no, nadie, ¿quién va a mirar fotos?
Hay gente que no vio un tren en su vida.
Pero discúlpeme, esto para hacer la porteña parece es muy parecido a cualquier locomotora.
Sí,
de...
Y por eso.
Listo, ya está.
¿Cómo ya
la
está?
La cama de la acera es la cama del vicedirector del museo.
Claro.
Dice que la tuvo que cambiar y dice, ah, llévala al museo. Dice, decí que es la cama de la acera.
Pero tiene que haber algún rigor histórico, algún tipo
los que carteles, verifique. Los carteles son verdaderos.
Los carteles son todos verdaderos.
¿Por qué le dicen, ya que mencionó los carteles, no tocar? Si no fuera la...
Porque la gente, para que no se lo afanen. No es que no quieran que los toque, no quieren que se los afane. Ya. Uno empieza tocándolo, tanteándolo, oliéndolo, metiéndose en el bolsillo, después se los llevan.
No, pero...
¿Sabe todos los que nos afanaron acá en este museo, señor?
¿Qué le robaron, por ejemplo?
El sable de San Martín. ¿Qué
encuentra?
Todo, todo. Espadas, por ejemplo, del general Estomba, del coronel Estomba.
Coronel Estomba.
Los afanaron 7.
Sí. ¿Tenía 7 espadas? Eso
no,
era
la novedad. No. En realidad no. Por suerte todas, ninguna era verdaderamente el coronel Estomba.
¿Y entonces qué le importa? ¿De quiénes eran las espadas?
Bueno, pero es el hecho, ¿no?
El robo se sufre igual, es como si fuera...
Bueno, no, pero usted
se
sabe...
Se denuncia a la comisaría como si fuera la espada del general Estomba. El coronel Estomba.
Sí, ascendido a post-mortem.
Pero usted sabe que en los museos tienen medidas de seguridad...
Dígamelo a mí que soy el director.
Bueno,
tenemos patos vicas en la puerta, señor, que son los que usted llama guías.
No, son dos cosas diferentes, señor.
Son dos
cosas.
Dos tipos.
La vacinilla del presidente Sarmiento. ¿Puede usted creer que hay gente que va y...
¿Y qué? ¿Se la roba?
No, la usa.
La robaron, se la robaron. Era de la famada marca Durazmal.
¿Cómo se acuerda de eso?
Calidad en escupidera.
Qué grande.
En tazas de noche.
Tazas de noche, claro.
Pero no, en los museos hay cámaras que
también se las afanaron.
No, las cámaras de seguridad.
La cámara,
¿no?
La cámara de Urquiza está.
Y no hay esos, como muestran en las películas, rayos láser que usted tiene que pasar agachado.
Eso solamente existe.
Que suenan no las eso. Alarmas.
Son de mentira.
¿Usted se lo cree?
No sé, quiero creer.
Esas películas horribles, todas medio verdes.
Sí, sí.
Con un tipo...
Con ametralladoras negras así que se tiran durante toda la película.
Y no se
aciertan. Un promedio de acierto ínfimo, siendo que son armas de última generación, no aciertan un tiro.
Sí.
¿Qué es esto? Cada vez aciertan menos.
Bueno, pero...
En la época de los cowboys, que usaban un miserable Colt,
sí,
del siglo XIX, de 6 balas, tiraban... Se iba la bajaban a 5.
Y una latita y el tipo de
ahora no, con visor, que se tiran 19.000 tiros y no le pegan.
Son 60 disparos por segundo y no le pegás al tipo.
Bueno, pero eso es el
bueno,
cine.
Bueno, y ahí están esas rayas que no se puede pasar, se pasa.
Ahí está.
No, pero en las películas usted las ve.
No, lo
pero
que
hay otros museos
son violines.
Ajá, un campanita.
Distribuidos de la misma manera que las rayas del láser,
sí.
Y los ponemos a la noche.
Mm. Con cascabeles, ¿no? Tienen cascabeles.
Con un cascabel. Cuando claro. Viene el ladrón, tilín, tilín.
Y ahí mismo sale el patrón.
Y ahí salgo yo y le grito, ¿qué pasa?
¿Quién es?
Pero eso no es una medida de seguridad, señor. No, los piolines.
Funciona
además,
bien.
Se ven los piolines, están a la vista. El
está apagada la luz. Señor.
Pasa por abajo o en un... ¿A qué
después,
altura están
otra
por...
manera que nos han robado es haciendo un agujero en el techo.
Sí.
Ah,
sí.
En este caso, la chapa.
Ah, de chapa el techo.
Como Top Capi.
Rififi, claro.
O y... ladrón sin destino, esos tipos que entran cabeza abajo, de sí, un sí. En el techo.
Sí.
Hay pantalones que venden para esa clase de ladrón, que vienen con los bolsillos al revés. Porque vos entras cabeza abajo,
te tomas
y se te caen todas las monedas claro. Y te descubre.
El documento, perdés por
claro,
ahí, ya está.
Te cae el documento, queda ahí, lo agarra, mirá. ¿Cómo se llamaba ladrón sin destino? Robert Wagner.
Robert Wagner. No te pido que seas espía, te pido que seas ladrón.
No, pero usted dice que es más fácil acceder por los techos a un museo.
Todo.
En el nuestro los afanaron porque en realidad ni siquiera tuvieron que hacer un agujero porque había una claraboya.
Ah, bueno.
Rota.
Entonces no
entraron
tenía...
del estacionamiento de al lado, que también es otro galpón.
Sí.
Se metieron por la claraboya y se afanaron.
Lo que quisieron. Todo.
Bueno, las 7 espadas quisieron. Las 7 espadas de Estomba.
Sí, las espadas de Estomba.
El caballo embalsamado de Pringles.
Se afanaron el tratado del cuadrilátero y se lo afanaron.
¿Y eso qué era? ¿Estaba escrito?
Señor.
Uno de los documentos preexistentes.
Ahí está, de los pactos preexistentes, los que habla el preámbulo de la Constitución.
¿Y eso estaba en el original ahí
teníamos
o era trucho?
El original.
No, como dice que era todo copia.
No, pero justo ahí teníamos el original porque se hicieron muchas copias.
Sí.
4 copias, sí.
Por 4 triplicado. Ahora, ¿era histórico el museo? Este museo, el suyo, digo.
De Luján, que dirijo yo.
Ah, ¿usted es director del museo?
Yo fui director también del Museo de Historia Natural.
Ah, ese me gusta.
También, ahí me afanaron un dinosaurio.
¿De a poco?
Le tiraban carne. para traerlo.
¿Y qué? ¿Y se lo sacaron de ahí? ¿Cómo lo van a sacar?
Con un camión, sacaron con un camión. Entraron a la noche, llevaron hueso por hueso.
¿Y cómo lo arman?
Lo desarmaron, después no sé cómo lo arman.
¿Y cómo lo arman después? Y sí.
Seguro que mal.
Además, ¿para qué van a querer robar un dinosaurio? ¿Quién va a querer llegar?
Para vendérselo a otro museo.
Para vendérselo a los museos norteamericanos que tienen, claro.
Pero es facilísimo de encontrar. Usted va a un museo.
Al Smithsonian.
Anda a sacárselo al Smithsonian después, claro.
Bueno, sí, le dice, ese es
dinosaurio. Después lo vi en el Smithsonian. Smithsonian.
Smithsonian.
Perdón, discúlpeme. Y me guiñó el ojo el dinosaurio.
Sí. ¿Cómo?
Bueno, yo le vi que la conocía. Así que son los del Smithsoniano.
Ajá.
Los que...
Se llevaron los bichos que teníamos en Rivadavia. Todos los bichos, incluso los verdaderos.
Ahora, discúlpeme, esos dinosaurios...
Porque nosotros cuando... el tema es que casi todos los huesos son conjeturales.
Sí.
Es así. Nosotros encontramos un hueso.
Sí.
Decimos, bueno, este es un Tyrannosaurus Rex.
Sí. Sí.
Bueno, encontramos uno y después
vamos.
Le damos a un tipo y dice, mirá, te damos un hueso.
Hacé
la conjetura de a quién pertenece.
Reconstruí, claro.
Y reconstruye todo.
O sea que todo es falso, menos un hueso.
Menos un hueso.
Sí. Nos han salido cosas,
señor. No hace falta más que un hueso para conjeturar un animal, especialmente si no hay nadie que te refute.
Y bueno, sí.
Las veces que nos han salido vacas ahí, pues llevamos un hueso,
sí,
y el tipo
claro.
Construía y salió una vaca.
Bueno, entonces, claro, era un hueso de vaca eso, señor. Usted sigue la línea.
Nos damos cuenta porque el reconstructor construye una vaca perfecta.
Claro, claro, sigue la línea.
Dice, pero más que un dinosaurio, esto parece una vaca. Bueno, que el hueso... También.
La verdad que sí.
O sea que el hueso canta.
No, señor.
En este caso mugía.
O chifla el hueso siempre.
Digo, el hueso le va cantando de qué cuerpo fue.
Smithsoniano.
Smithsoniano, sí.
La gente que no puede decir smithsoniano,
sí.
Tampoco puede pensar.
¿Le parece?
Lo que no se puede decir, no se puede pensar.
No se puede pensar. Por ejemplo, Wittgenstein. Ya está.
Wittgenstein es muy difícil de pensar.
Y de leer mucho más.
Y de leer mucho más.
En el Smithsonian, si usted no pronuncia bien, no lo dejan entrar.
¿Y qué hay ahí en el Museo Smithsonian?
¿Museo natural? Ratas.
Sí. No, ¿cómo ratas?
Sí,
ratas. Esqueletos de ratas y...
No, ratas.
Ah, roedores.
No sabemos cómo...
Sí, cómo parlar de esa plaga.
Sí, bueno, cómo terminarla.
Pero señor, eso no está exhibido. Eso
no, le estoy diciendo.
Bueno, es una plaga.
Se comen a poca
cosa. Pterodáctilos.
¿Sí?
Pterodáctilos.
Sí. No me lo diga otra vez, por favor. Porque...
Que son robados por los del Instituto Smithsonian.
¿Sabe por qué? Porque los exhiben en un lado y gritan en otro. Los
dinosaurios voladores.
Con alas.
Con alas.
A mí me impresiona. Eso me impresiona. ¿Por qué?
¿Vio los murciélagos?
Sí.
Bueno, completamente distintos.
No, porque eran que como casi...
Son como un Boeing, señor.
Sí, mamíferos, pero con alas.
No, mamíferos, no. Con ese pico pobre de la mamá.
Dinosaurios.
Bueno, sí, dinosaurios.
Son reptiles.
Pero todavía en ese tiempo no hacían nada.
No pintaban ahí. Son reptiles, o sea, pajarracos. Los pájaros son los dinosaurios de ahora.
Sí, bueno, pero los reptiles con alas me impresiona bastante más que los que
sí.
Se arrastran.
No, sí. Más le impresionarían si estuvieran vivos.
Sí, bueno, sí.
Bueno, también, no de esos había siete. Sí. Quedan dos.
Sí.
Los dos más chicos.
¿Y por qué tenía siete en un mismo museo?
Sí, bueno,
pero... No, no se usa.
Porque eran... De distintas razas y pelajes.
Tiene variaciones, tiene el tobiano.
El pterodáctilo saino.
Claro.
El saino sería mucho mejor decir.
El tordillo.
Pero si es el esqueleto, no lo distingue. El
tordillo no había, son los más difíciles. Yo nunca vi un pterodáctilo.
Dicen que en una época...
Son más bien como overos.
Son overos.
Los pterodáctilos que yo he visto en las películas.
El pterodáctilo, tordillo, es chúcaro.
Pero,
no se deja cazar al ciervo.
¿Cómo sabe? ¿Cómo lo distingue si usted encuentra los huesos nada más?
Testimonios.
¿Testimonios de quién, señor?
De los hombres de esa época.
Nadie estuvo ahí.
No importa, por eso.
Bueno, pero...
¿Es verdad que a partir de un fósil... Usted,
sí,
por
tenemos
ejemplo...
muchos fósiles también.
¿Tiene fósiles?
Sí, sí. Están enterrados en el patio de atrás.
Sí. ¿Cómo enterrados?
En el terreno del museo enterramos los fósiles.
¿Pero cómo?
Para que usted los encuentre...
Claro.
Propio a situación.
Pero no se trata de jugar.
Le damos una pala a cada visitante y va a desenterrar. ¿Qué es ese?
Ahí está.
Ya lo ve.
Un brontosaurio.
Un fósil de...
No, en general son chiquitos.
Son trilobites,
Millones, almejas.
Sí, mucho caracol.
Trilobites crucianas, tiene ese tipo de cosas.
Sí. Porque el mar llegaba hasta aquí en un tiempo.
¿Hasta dónde? ¿Dónde está el museo?
En Mar del Plata.
Por eso... Los locales de caracoles se hacen solos.
Sí. Se van acumulando.
Baja la marea y queda
contra la costa.
Lo que tenemos también... son, como dice usted, guías, pero que dan clases, profesores. Son profesores que devienen guías.
¿Dan conferencias o lo van acompañando a uno y le van diciendo?
Lo van acompañando a uno y le van llenando la cabeza.
Sí.
Te van hablando al oído, te van chabullando.
Y le meten cosas como eso de la evolución, que quién se la va a creer.
Escúchame. No, bueno, sí, señor, eso está totalmente comprobado.
¿Qué cosa?
Uno... De la evolución de las especies.
Estos guías no son darwinianos, ¿no?
¿Cómo van a ser creacionistas?
Son creacionistas, señor.
Sí.
¿Y creacionistas si están con...?
Bueno, como usted ve, el mundo fue creado en agosto de 4004 antes de que...
Pero ¿y estos dinosaurios que están exhibidos aquí?
Sí, fueron creados ese día.
No, ¿cómo ese día?
Señor, si fue Dios.
El mundo fue creado ese día con fósiles ya.
Claro.
Y con este museo también.
Para fósiles... que dejan conjeturar una antigüedad de 20.000 años, fueron creados el día de la creación.
¡Qué perfección!
El ser supremo.
Y hablan de los dinosaurios que se supone estuvieron aquí. Otros guías dicen, hablan mucho de la destrucción de los dinosaurios. Buenas tardes.
Sí, el motivo.
Este es otro museo que es... ¿Por qué murieron los dinosaurios? Se llama.
Así se llama.
¿Por una lluvia de meteoritos fue?
No.
¿No?
Fue por un gigantesco meteorito.
Uno solo.
Cayó en el Golfo de México. ¿Vio el Golfo de México como es?
Sí.
Uno lo ve y le dice, pero parece que hubiera caído un gigantesco meteorito.
Mesmo.
No, espere.
Pero
la polvadera que levantó ese meteorito, aún cayendo en el mar.
No pensés en granizo, pensá en mucho granizo.
Claro,
ojo.
Sí, fue de tal orden que tardó en estacionarse el polvo, ponele 30.000 años.
Pero de... No, 30.000 años
sí,
con polvo.
Sí, tarda mucho.
Sí.
El polvo pecho.
¿Y ahí qué pasó? Suficiente para que se ahogaran todos los dinosaurios.
Y los otros se murieron de miedo, todo el tiempo de noche.
No, discúlpeme. Claro. Eso es en el Golfo de México, pero un dinosaurio que estaba en Australia.
También, porque la nube se extendió por todo el planeta la Tierra.
Pero ¿cómo puede ser? Sí, se disipa, señor.
Créame que es así. Y yo veo en la televisión un canal que está amenazando todo el tiempo con que un día va a hacer erupción un volcán. Y vamos a quedar así.
Por culpa de
las marcas. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, por ejemplo, dentro de 1.000.000 años. Sí. Y yo no puedo dormir.
Y claro, si está algo más.
Llamo al canal incluso.
Sí.
Y no me entiende nadie. En esos canales nunca trabajó nadie.
No,
¿quién va a trabajar en un canal así?
Están todos refugiados.
No hay gente.
Se hacen en otros lugares, los programas.
Sí, esa es la sensación que uno le da, que lo hicieron hace mucho.
Sí, sí.
Sí, sí, que nadie te atiende ni siquiera para decir, mire, las personas que decidieron todo esto ya murieron.
No, está programado. Usted sabe cómo es, cargan la programación.
Buenas tardes, ¿qué tal? Vengo a ver cómo es este canal. Por ejemplo, el de la Warner.
Sí.
Somos Warner.
Aquí
¿Quién es el responsable? Disculpe si... Espere, voy a guardar el arma.
No.
Llámelo al Brothers.
No, mire, yo limpio acá.
Es horrible este canal, señor. Hay más tiempo de publicidad
siempre.
Que de programa. Y eso no sería nada. Lo peor es que siempre la misma publicidad que hace referencia a los programas.
Que dura mucho.
Te pregunto, hacen adivinanzas durante un año, por ejemplo. En todos los cortes. Ya te la sabés. Adivina, adivinador, ¿cuál es el ave que pone mejor? La gallina, grita uno. Pero porque la repite
que ya lo vio.
Durante 6 años.
Es que está todo programado y cargada. No podemos modificar.
Es una cargada, sí, señor.
¿Cuánto hace que la cargaron? Por ahí el mundo terminó.
Claro. Fue pensado para que otra civilización supiera lo que habíamos aprendido.
Y bueno, cuando se inició esto de la televisión satelital, y se cargó mucha programación.
¿Qué tiene que ver?
¿Para qué?
¿Qué tiene que ver?
Para mucho tiempo.
¿Programación satelital o no?
Y está
bueno,
todo
no hay nadie vivo en los canales de cable.
No,
no hay ninguna persona
tiempo.
Viva.
Hace tiempo.
Es más atemporal, vio que...
No es atemporal. Es que no hay ninguna persona viva, está todo... Los directivos están grabados también.
Son
la misma antigüedad de las series. Se repiten una y otra vez. Y habría que entrar a decomisarlo todo y desarmarlo todo para evitar...
Y poner otras cosas, señor Pichy.
Bueno,
sí,
¿qué otra cosa vio Barton en el museo?
No hay living museums como en los Estados Unidos que representan museos vivientes.
Sí. Es que tiene que haber como Una noche en el museo, la abominable película de Ben Stiller.
Que también la dan en el canal.
Sí, también
no,
la dan.
No sé, ahí. No sé.
Qué gran idea. ¿Qué habrá pensado el tipo cuando se le ocurrió? Bien. ¿Qué te parece si hacemos una... Tengo una idea para una película. Mirá, resulta que un tipo va de guardia a un museo y las figuras, los muñecos...
Cobran vida.
Y los animales que están allí cobran vida. Fantástico.
Yo te haría cobrar a vos.
Habría que... Lo que nos va a costar... Es hacer un guión igual de estúpido que la idea.
Y conseguir un actor no contento con esa basofia, trabaja el peor de todos, que es Robin Williams. Sí, señor.
¿Trabaja Robin Williams?
Sí, hace de
¿qué hace de la Sociedad de los Poetas Muertos?
Siempre, es el único papel
que sale. La película donde trabaja Robin Williams debía ser
prohibida.
Sí,
incinerada.
Yo estoy en contra de la censura, excepto en este caso particular.
Hace de Teodoro Roosevelt, pa' colmo.
Ah, sí, hace de arroz. Sí.
Yo no la vi en realidad.
No, yo me la vi 6 veces porque estaba en la Warner, justamente.
Bueno, ¿qué usted dice que hay museos que le ponen actores que hacen de los
personajes? Sí, señor.
Aquí mismo.
Aquí, nosotros.
Ah, ustedes hacen. ¿Y usted qué está representando ahora?
Ahora, la creación de la bandera. Y bien, Belgrano, ¿cómo va la creación de esa bandera?
Ya lo ve, coronel. Me he inspirado en un par de colores que no sé si se lo puedo confesar.
¿Y cuáles serían esos colores, jovencito?
Mire, conocimos un par de muchachas la otra noche. Una se llamaba Celeste, la otra se llamaba Blanca.
No fue así, señor.
¿Cómo que no?
¿Y la otra?
La otra se llamaba Violeta, pero no sabemos...
No, yo estoy saliendo con una que se llama Sol. ¿Qué le parece?
Pero eso es revisionismo histórico, se pasaron de
arroz. Eso es un museo.
Claro. Si no, la gente se va a ver un tipo subiendo la bandera y se las toma. Tiene que ser más entretenido.
Bueno, sí.
No sé, pero esta vez seguramente tiene razón.
Es parte de la representación. Sí.
¡Un godo! ¡Usa tu rango! ¡Vamos a eso!
Bueno, amigos. Mira,
los carteles no tienen que ser muy largos. Vio que en los museos cuando hay muchos textos...
cuando hay, por ejemplo, héroes de nombre largo le ponen... le sacan el apellido.
No, explican cosas, pero a veces son muy...
vagorosos, ¿no?
Usted porque no puede leer, porque tiene que ser anteojo.
No, pero además... No, en algunos, en los de ciencias naturales, le hacen el dibujito, el mapa, y el tipito le ponen de referencia, de tamaño, con los dinosaurios, por ejemplo.
¿Para qué?
Y para que sepa cuánto medía...
No me dijo que
ve
no
un hueso y no está reconstruido todo.
Ah.
Y le ponen el tipito...
A un tipo como usted, digamos.
Claro, una silueta.
Claro.
Y le dan algo para disparar.
A ver cómo era de grande, claro. Papá, ¿cómo era de grande este
así,
hueso?
Nene.
Bueno, ¿le gustó entonces?
Sí, pero yo fui a otro, ¿eh? Me gustó mucho.
¿Es gratis el Museo del Bicentenario o
es gratis? Es gratis.
Sí, entonces...
Me tendrían que cobrar, señor.
Sí.
No, señor.
Si usted me hubiera dicho que había que pagar, sí. Yo le hubiera dicho, tendría que ser gratis. Así funciona la carrera política. Sí.
Así que, don Bicentenario, muy bien.
Bueno, muy señores, lindo, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente opuesto al de nuestras intenciones.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Pronunciar su apellido es bastante complicado, pero escucharlo a él es muy simple. Sobre todo, si además de saber lo que pasa, querés entender por qué pasa. Grandes Lotos.
La Vuelta de Esloto, lunes a viernes de 16 a 19 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI garantiza...
históricas. Ubiquémonos en Rusia a fines del siglo XVI. El zar era Iván el Terrible. Y tenía un consejero favorito que se llamaba Boris Godunov. Provenía este consejero de una familia muy humilde. Después de 10 años en la guardia, Godunov pasó a servir en la mesa de Iván. En 1580, el zar le dio el título de boyardo, es decir, de noble, y para probar su amistad, casó a su segundo hijo, Fiodor, con la hermana de Godunov. El hijo de Iván el Terrible, Fiodor, segundón, con la hermana de Godunov. Le hizo ese homenaje.
Bien.
Un día se produjo en la corte una pelea entre Iván y su primogénito, que también se llamaba Iván. El zar golpeó al heredero con la punta de hierro de su bastón y lo mató, lo liquidó. Entonces el sucesor pasaba a ser su segundo hijo, Fiodor, el cuñado de Boris Godunov. Marzo de 1584 muere Iván el Terrible, murió mientras jugaba al ajedrez justamente con su consejero. Se consagró a Fiodor el nuevo zar. Era un muchacho tímido que a cada momento solicitaba los consejos de Godunov. De este modo, quien verdaderamente detentaba el poder era Boris Godunov.
El válido.
La pareja imperial, Fiodor y la hermana de Godunov, bueno, tuvo un hijo, pero fue una niña y murió muy joven. Hay que decir que Fiodor no era el único hijo de Iván el Terrible. Estaba también el pequeño Dimitri, que solo tenía 2 años cuando murió su papá, y a la muerte del zar, Fiodor, por consejo de Godunov, relegó a la zarina viuda, a María, que era la séptima esposa de Iván, la relegó a Uglich, un pueblo cercano a Moscú. Y María, la mujer de Iván el Terrible, se llevó al pequeño Dimitri a esa especie de destierro. Listo, chao. Entonces, aquel tercer hijo de Iván el Terrible, Dimitri, que era una amenaza, en cierto modo, para Fiodor, para el propio Godunov, que era el que detentaba el poder, quedó medio allá. Dimitri, este chiquilín, se educó en un ambiente triste. Toda la familia de su madre, de María, los Nagoi eran, se la pasaban lamentándose. ¡Oy, oy, oy, oy! Cuando Iván el Terrible se casó con María, aquella familia había recibido muchas riquezas. Con el advenimiento de Fiodor y la regencia prácticamente de Boris Godunov, había terminado esa era gloriosa. Y los Nagoi, desde luego, odiaban a Godunov y querían verlo muerto. Por su parte, Godunov cada tanto enviaba espías para ver cómo andaba el pequeño Dimitri. Porque si Fiodor moría sin descendencia, le tocaba a Dimitri. Dimitri reinaría y probablemente Godunov caería en desgracia. Allá por 1590 apareció Nuglich, el lugar donde estaba María con el pequeño Dimitri, un enviado de Godunov. Se llamaba Vitiagoski. ¿Qué hace Vitiagoski? Oficialmente estaba encargado de controlar los gastos de la zarina viuda y de su familia, pero en verdad era uno que venía para espiar, para ver qué estaban haciendo. Mayo de 1591, el pequeño Dimitri estaba jugando en el patio de su residencia con unos amiguitos. La nodriza, Irina Tuchkova, vigilaba al príncipe. De pronto empezaron unos gritos. ¡Ay, ay! La ex zarina María, la mamá de Dimitri, fue a ver qué pasaba y encontró a su hijo cubierto de sangre al pie de una escalinata con un corte en la garganta. Se armó un tumulto fenomenal. Los Nagoy acusaron inmediatamente al enviado de Godunov, al Vitiagoski. Y Vitiagoski se escondió donde pudo, pero al rato lo descubrieron y lo lincharon.
Y bueno,
el pueblo de Uglich linchó al Vitiagoski. Unos días más tarde, Godunov envió a Uglich una comisión para que investigara el asunto. Interrogó a todos los testigos, qué sé, qué estaba, qué sé yo. La nodriza Tuchkova dijo que Dimitri estaba jugando con unos compañeretes a la svaika, un juego que consistía en lanzar un cuchillo contra una tabla, etc. En un momento a Dimitri le agarró un ataque de epilepsia y se hirió mortalmente con su cuchillo. Y los compañeros de juego dijeron lo mismo. El historiador ruso Platonov, lo dice ahora, no estaba ahí,
sí, claro,
dice que eso fue lo que sucedió. Y que Vitiagoski no estaba presente allí. Todos los testigos hablaron del gran mal de la epilepsia como el detonante de un accidente. María, la mamá del pequeño Dimitri, se reconoció culpable de haber sublevado a la multitud para que linchara a Vitiagoski y pidió perdón por esa muerte. Un consejo de obispos decidió que la muerte del pequeño Dimitri había sido dictada por la voluntad divina y se reconoció a todos los habitantes de Uglich como culpables de haber derramado sangre de inocentes. ¿Qué inocentes? De Vitiagoski, lo lincharon, lo linchó el pueblo. El zar Fiodor y su consejero Boris Godunov dieron las sanciones. Se encerró a María en un convento, la familia Nagoy fue proscripta, encarcelada y se deportó a Siberia a la mayoría de los habitantes de Uglich.
Tomá. Turismo estacional, sí.
En 1598 el zar Fiodor murió de melancolía. Y el trono de Rusia quedó vacante. Irene, la hermana de Godunov, la viuda de Fiodor, declaró que no podía reinar sola. Entonces la nobleza y el alto clero suplicaron a Boris Godunov que se ciñera la corona. Godunov aceptó. Lo consagraron emperador. Al poco tiempo, Godunov recibió una noticia sorprendente. Pero vamos, se lo voy a contar dentro de un segundo.
Ahí está, sí, sí.
Pasemos a Lituania. Allí, por esos tiempos, vivía el príncipe polaco Adam Wisniewiecki. Tenía varios criados, Adam Wisniewiecki. Un día, mientras se bañaba, retó a uno porque no le llevaba a tiempo el agua caliente. Y el criado le respondió lo siguiente. Si supieras quién te sirve, me tratarías de otro modo. Y siguió diciendo, soy el Zarevich Dimitri, hijo de Iván el Terrible. Lo cierto es que el príncipe Adam no castigó al muchacho y se lo llevó al gabinete para hacerle algunas preguntas. El criado hablaba muy bien, le mostró dos verrugas que tenía, una en la frente y la otra debajo del ojo derecho. Le hizo observar que uno de sus brazos era más corto que el otro y afirmó que esas señales eran bien conocidas por sus familiares. Para terminar, el supuesto Dimitri exhibió una cruz de oro imperial con piedras preciosas engastadas. Si en verdad era el Zarevich, el último hijo sobreviviente de Iván el Terrible, a él le correspondía el trono. Recuérdese que lo ocupaba Godunov tras la muerte de Fiodor, el segundo hijo de Iván. El príncipe polaco escuchó, por parte de Dimitri, la historia verdadera del supuesto crimen de Uglich. Boris Godunov había encargado a cierto médico, un tal Simón, de matar al Zarevich. Llegado a Uglich, este tal Simón, conmovido por la corta edad del príncipe, no se animó a cometer el crimen. El día señalado, Simón se apoderó del hijo de un siervo, en este caso parece que no lo conmovió la corta edad de un pobre.
No es lo mismo.
Claro, y lo degolló en su apartamento. Dimitri, oculto detrás de una estufa, vio todo. Después Simón llevó al supuesto Zarevich, al cadáver, ¿no?, al patio, llamó a gritos a la guardia, con el rostro cubierto de sangre, vestido con la misma ropa de Dimitri, era factible el engaño. Y Simón se llamó a Dimitri y lo hizo conducir a Ucrania. Después de muchas tribulaciones, llegó a Lituania y a lo del príncipe Adam, bla, 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 y ahí llegamos. Según los historiadores más sensatos, fueron intereses políticos los que facilitaron el despliegue de semejante impostura. Los nobles polacos que odiaban a Rusia dijeron, bueno, no estaría mal que este Dimitri reaparecido venga a recuperar el trono. Además, este Dimitri se confesaba católico romano, se alejaba de las doctrinas del cristianismo ruso, las doctrinas ortodoxas. Uh-huh. El rey de Polonia, Segismundo, había rehusado tomar partido, pero desde el papado le sugirieron apoyar a este Zarevich. Y por si fuera poco, Dimitri hizo llegar al rey Segismundo de Polonia una carta en la que le prometía a Polonia, si llegaba al trono, la ciudad de Smolensk.
Smolensk, nada menos.
Muy bien. Uh-huh. Entonces el rey de Polonia también reconoció al supuesto Dimitri, que pronto tuvo una corte y un ejército. Y además lo casaron con una princesa polaca llamada Marina, que era hermosa.
Bueno. Mm.
Cuando Boris Godunov se enteró del asunto, bueno, imagínense, se desesperó, pidió la extradición del impostor, pero se la negaron. Bajo la bandera del verdadero zar, se juntaron, del supuesto verdadero zar, se juntaron aventureros de varios orígenes. Hidalgos polacos, nobles rusos dispuestos a combatir por lo que ellos llamaban la legitimidad, cosacos de la estepa, para quienes toda guerra significaba pillaje, y esas fuerzas avanzaron, derrotaron a los soldados del imperio y llegaron hasta Moscú. Godunov, por su parte, interrogaba a videntes, astrólogos, para que le dijeran si esto podía ser cierto, si el verdadero Dimitri podía estar vivo. Y le respondieron que evidentemente sí. En 1605, Godunov, aterrado, murió de un ataque al corazón. Un hijo de Godunov quiso adueñarse del trono, pero no pudo. Llegaron antes los hombres de Dimitri y lo impidieron. Un noble llamado Shubisky contó a la población la supuesta verdad. Dijo que el zar Boris había enviado unos asesinos para matar a Dimitri cuando era chico, que el príncipe se había salvado, que se había enterrado en su lugar al hijo de un siervo, todo el asunto. Entonces la gente se indignó, tomó el palacio imperial, mató a todos los familiares de Godunov, bueno, y Dimitri, este muchacho, fue coronado. Sucedieron cosas curiosas. El nuevo zar se hizo reconocer por su madre, aquella María que había sido encerrada en un convento, y María certificó que sí, que se trataba de su hijo, María Nagoy. Uh-huh. Bien. El gobierno de Dimitri empezó a gobernar el tipo. Claro. No duró mucho. Sucedió que Moscú se pobló de lituanos y de polacos. Capellanes católicos romanos celebraban misa en el Kremlin. También se ofrecieron bailongos a la moda francesa. Marina, la mujer de Dimitri, aquella princesa con lo que tan polaca, hermosa con sí, la polaca, ¿no? Uh-huh. No cubría sus cabellos con un velo y además reía en público. Imagínense, todo eso indignó a los rusos más conservadores. Los boyardos, es decir, los nobles, dejaron de apoyar al nuevo zar y se armó una revuelta. No es la conspiración de los boyardos
canónica.
La que dice, la que se conoce así históricamente. Uh-huh. Esa fue una conspiración anterior contra Iván. Uh-huh. Que no prosperó. Pero fue otra conspiración de los boyardos, ¿no? La noche del 17 de mayo de 1606, un ejército de conspiradores entró al palacio para matar a Dimitri. El zar Dimitri, ¿no? Que ya era zar. Aterrado saltó por una ventana y se rompió una gamba. Y no pudo escapar. Rodeado por una multitud que le gritaba bufón polaco, murió por un disparo de arcabuz en el pecho. El cadáver fue despedazado. Algunos despojos terminaron en una fosa común. Otras partes del cuerpo fueron mezcladas con pólvora y disparadas en dirección a Polonia.
Muy bien, para esparcirse, se acostumbraba a eso, en serio, sí, sí.
Polonia en realidad queda para allá.
Sí. 10 grados más, sí. Ahí está, ahí sí, ahí va.
Más o menos.
Varsovia, ¿no? Varsovia, claro, es Lot.
Finalmente, nunca se supo bien quién era, en realidad, este nuevo Dimitri. Casi todos los historiadores certifican la muerte por accidente del Dimitri verdadero allá en Uglich. Se ha dicho que el falso Dimitri era un joven que formaba parte de la servidumbre del príncipe Cherkasky. Su verdadero nombre era Yuri. Vivió en monasterio, fue copista y allí se enteró de la historia del hijo de Iván y ahí empezó a hacer toda esta impostura. Jamás en la historia un impostor sostuvo tan bien su papel. Por ejemplo, se han conocido 43 personajes que juraron ser Luis XVII, claro. Incluso uno que vivió en Buenos Aires, pero ninguno logró nada importante. En 1607, ya termina la historia, apareció otro falso Dimitri. Se parecía poco al precedente, era mayor, sus maneras eran brutales, le faltaba una verruga. A pesar de todo, el pueblo lo siguió. Ucranianos y polacos acudieron a enrolarse en su ejército. Pero lo más interesante es lo siguiente, por eso cuento esto. Mientras el pueblo mataba a su esposo, Marina, la mujer del primer falso Dimitri, escapó, logró escapar. Y posteriormente se unió al bando del tercer Dimitri y lo reconoció como su marido.
Esas son mujeres.
Vivieron juntos 10 años, aunque era una corte poco digna que se dedicaba solo al pillaje. Poco a poco sus partidarios se cansaron y los últimos de ellos lo asesinaron cerca de la ciudad de Kaluga. Mientras tanto, digamos que se había elegido un nuevo zar perteneciente a una familia noble pero que jamás había reinado. Y esa familia era la familia Romanov.
Qué bien, Romanov, ¿qué tal?
Boris Godunov es una ópera de Modesto Mussorgsky y hay también una película que se llama Boris Godunov, relativamente reciente, creo que francesa, no me acuerdo.
Y seguramente.
Y después está sobre Iván el Terrible, la famosa Iván el Terrible, y después la conspiración de los Boyardos de Eisenstein.
Que esa sí vale la pena, Iván el Cuarto.
Que es que algún día hablaremos de eso, pero por ahí tiene su gracia eso. Usted sabe que Eisenstein vivió y dirigió durante el estalinismo.
Llegó, empezó antes y llegó.
Empezó antes y llegó. Y allá por los años 40 hizo esta película de Iván el Terrible, que tiene dos partes. La segunda parte a Stalin le empezó a no gustar, claro, porque le parecía que
demasiado.
Era él.
Se parecía demasiado.
Y entonces no la pudieron estrenar hasta 1958. Pero hay otra cosa interesante. Es una película en blanco y negro, pero tiene algunas partes, creo que sobre el final, que son en color. ¿Por qué? Porque Einstein había conseguido rollos Agfa, de color que no había en Rusia. Sí. Y habían, durante la guerra parece que habían confiscado estos rollos en Alemania y le dieron esos rollos a Einstein y filmó las únicas cosas que él pudo filmar en color.
En color.
Que fueron ellas. Igual, un color medio raro porque tiene algunos colores y otros no.
Sí, con esas fotos, esas fotos medio desvaídas. Sí. Convengamos que trabajando en blanco y negro, nuestro amigo Sergio Einstein ha logrado cosas que nunca más se volvieron a reconocer. Sí, sí, los primeros planos, Odessa. ¿Quién no recuerda las escalinatas de Odessa? Yo, por ejemplo. Pero estaba pensando en algunas cosas, Alejandro, y es este asunto de la identidad. Una cosa que ha matado buena parte de las intrigas políticas, o casi todas, es la fotografía. La fotografía, aquellas cosas que dan cuenta de la identidad de una persona por el parecido de una reproducción mecánica de su imagen.
Claro, en realidad es la posibilidad tecnológica de que una sustitución sea muy difícil.
Muy difícil, o cuando menos que corra por otros caminos, que pueden pasar desde el maquillaje a la cirugía, a simplemente la conspiración burra. Es decir, sí, es esta, repetirlo, salir en un diario una y otra vez, y con cinco tapas creemos que es el mismo presidente. Pero, digo, a ver, pensaba que el recurso este de la suplantación, hemos hablado hace poco, el mismo Zeus no hacía otra cosa que esta, hacerse pasar por otro.
Claro.
Lo que pasa es que era justamente parcial, era fugaz, porque a Zeus le interesaban las cosas pasajeras. Yo soy el rey de los dioses, ¿para qué voy a perder más tiempo haciéndome pasar por un ganso que tiene una esposa linda? Están los oportunistas también, que sin ser, sin pretender ocupar el lugar del verdadero señor, lo que hacen es estar al lado de la viuda lo suficiente como para que se confunda la compañía, claro, con el amor. Pasa todo el tiempo, dígamelo a mí. Está Eduardo, está Enrique VIII, que es el sucesor de Enrique VII, que llegan a ocupar un lugar de nobleza solamente porque los nobles verdaderos se mataban entre sí. También es una manera de suplantación. Y para colmo, un hijo de Enrique VIII, Eduardo VI, que muere muy joven, es utilizado al menos por un gringo, por Mark Twain, para ser príncipe y mendigo. Basta un parecido físico para que un tipo, claro, pueda ser venerado igual. Estaba pensando en Enrique IV de Navarra, que también llega hasta ahí y dice, bueno, un bautismo, París bien vale una mesa. Y qué sé yo. Está nuestro amigo Edipo, que sufre la misma suerte de Dimitri. Se lo llevan al bosque y con un pie hinchado zafa al riesgo y al, digamos.
Y están las innumerables historias de niños que en vez de ser matados son salvados por pastores y criados por ellos, y que luego regresan para reclamar sus derechos.
Y el canónico, quiero rescatar para terminar con esto un ejemplo canónico que hizo las alegrías de nuestras juventudes en algún momento, que es una obra de Anthony Hope, un novelista británico, que escribió El prisionero de Senda. Allí hay un señor, Rudolf Rassendyll, que vive en Gran Bretaña y es idéntico al rey de Ruritania.
Claro.
Y no solo es idéntico al rey de Ruritania, sino que es mejor persona, es mejor tipo. Se casa con Flavia, que desde mis 8 años es el nombre que debe tener una princesa para que uno se la levante sin ser noble, y entonces hace mucho más feliz la vida de la gente. Y creo que ahí hay alguna posibilidad de retorno, si es que la hay, en los fracasos de la política, de la historia y también del amor. Digo, llegar de pronto, después de una partida, frente al pueblo, frente a la persona amada, frente al acreedor, digo, el caso da lo mismo, y demostrar, comportarse de un modo que haya dos posibilidades. O que o bien que uno haya cambiado, y la gente no cree que las personas puedan cambiar, pero sí pueden, o bien que acepten la mentira en nombre del beneficio que eso implica, aunque cada noche, al mirar lo que tiene durmiendo al lado, la dama se pregunte, ¿será él?
Muy lindo. Yo recuerdo, pero una obra de Alejandro Casona que me parece que es la mejor idea de sustitución. Le hacen creer a una anciana que su hijo, que se ha ido muy joven, que ha emigrado muy joven, regresa de Europa o de no sé dónde, y en realidad el tipo es un impostor. Y
claro. Los árboles mueren de pie, creo que.
Los árboles mueren de pie,
claro. Sí.
Entonces todos tratan de demostrarle a la anciana que ese hombre no es el hijo que ella esperaba, que es otro. El impostor no es ni bueno ni malo,
no,
pero la hace feliz a la anciana. En la obra, en realidad, se sabe al final que la anciana siempre supo
que no era,
pero que no le importaba. Como nos pasa a muchos que, buscando el amor, aceptamos imposturas. Sabemos que algunas personas no son lo que dicen ser, pero igual las aceptamos, porque eso es lo que hay en este mundo.
Y más aún, Alejandro, uno mismo a veces genera una impostura y
tampoco uno es el que dice ser,
pero a veces se vuelve mejor.
Sí, Vamos entonces a escuchar, hablando de será él, esa pregunta que todas las novias se hacen cuando ven venir a lo lejos un caminar familiar.
Sí.
A veces con esperanza y a veces con angustia. Vamos a escuchar una milonguita que canta Alberto Merlo y que se llama precisamente Será él. Lo voy a decir bien, ¿será él?
Adelante.
Adelante.
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero la moza sentada guarda. Se ve en lo inquieta que tarda quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta la vieja huella desierta donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada atrás un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la agreste lomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Pronto calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando. Entonces, como soñando, besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? ¿Y lo demás para qué decirlo si ya es sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que sola pierde terreno, mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible. ¿Será él?
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04. La temperatura en Buenos Aires 11 grados 4. La humedad 98%. La presidenta Cristina Fernández presentará a los candidatos del Frente para la Victoria. Será en un acto al mediodía en el Club Argentino Juniors. La acompañarán gobernadores, intendentes, legisladores, agrupaciones políticas y de derechos humanos. Dirigentes de la oposición porteña marcharon a la jefatura de gobierno en contra de las políticas de Macri. La movilización fue convocada por el espacio Unidos y Organizados y se sumaron los legisladores Francisco Nena y María José Lubertino, entre otros. Los vecinos afectados por las inundaciones en La Plata se reunieron con el intendente. Pablo Bruera se comprometió a dar respuestas a sus reclamos para obras públicas y subsidios. También le plantearon al jefe comunal la necesidad de que se investigue a los responsables políticos de la tragedia.
Internacional.
16 muertos y 6 heridos por un accidente automovilístico en Perú. Ocurrió en la provincia de Huari, al norte del país andino, cuando el chofer de un transporte de pasajeros perdió el control del vehículo y cayó a un abismo de 700 metros de profundidad.
Deportes.
Básquet. Se retira Francisco Oberto, Fabricio Oberto. El pivote del seleccionado argentino oficializó su alejamiento de la actividad profesional. Dijo que probablemente aceptará una propuesta para vincularse como dirigente deportivo de una franquicia de la NBA. En Buenos Aires la temperatura actual 11 grados 4, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Imaginó un mundo sin fronteras. Y entonces hizo radio y televisión. Imaginó a la gente feliz. Por eso hizo programas para todos. Imaginó un mundo sin posesiones. Y compartió todo lo que hizo.
Podrán decir que soy un soñador. Pero no soy el único.
Juan Alberto Badía. A un año de tu partida, los que hacemos Radio del Plata, te seguimos agradeciendo por todo lo que imaginaste y por todo lo que hiciste.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Sloto. Siempre que termina la vuelta, me voy en el auto escuchando el programa del Pollo Viñolo. Me encanta el clima de amigos charlando de fútbol y además con toda la información que nos ofrecen y que a mí me sirve para en mis charlas con mis amigos sobre fútbol tener data para tirar e ir intercambiando y alimentando esos buenos momentos de fútbol con amigos.
Fox Sports Radio del Plata, lunes a viernes de 19 a 21 por Del Plata.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Página 12 presenta Biblioteca Miguel Briante. 4 libros del notable escritor y periodista. Las hamacas voladoras, King Kong, Ley de Juego y Desde Este Mundo. Cada 15 días, un libro. Este domingo, Las hamacas voladoras con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la superfinal. Hoy, Vélez y Newell's se enfrentan para ver quién es el gran campeón. Y lo vas a vivir desde las 17 con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Chavo Fuchs. Vélez, Newell's, hoy desde las 17. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental,
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos. Nuestra habitual contribución,
¿sí?,
a la siembra. Señora, siembre usted misma sus propias hortalizas,
sí,
siempre su propio campo.
Sí, señora. Primero múdese del departamento.
Y evite gastar platales inútilmente. Sí.
Si todos en un país tan pródigo como es Argentina, y arranco de ahí,
sí,
plantáramos al menos una aromática,
otro gallo nos cantara.
Se termina el hambre en el mundo, querido.
Sí, señor.
No, ¿qué? Se terminan los olores.
Bueno. Sí, señor.
¿Una aromática por persona?
Señora, albahaca, señora, plante, a plantar que se acaba el mundo, patrona.
¿Qué le prende?
Cualquier cosa. Si usted tiene mano, para plantar, le prende cualquier cosa. Ahora, si usted tiene la excomúnica encima, no le crece nada, señor.
No, pero
le
también tiene
eso
que
ver. Eso es así, todos lo saben que es así.
No, no es así.
Pero no lo quieren decir.
Depende de la calidad del suelo, no es lo mismo ir a plantar a un suelo arcilloso.
Al desierto de Atacama, por ejemplo.
Claro, ahí
no le crece nada.
Que en un campo en pergamino.
Tampoco, digo sí.
Sí, ahí le crece lo
que... Y bueno, además, no solo eso, sino, si me permiten, la preparación del suelo.
Claro, porque no es cuestión
el suelo
de pasar
es una
y
cama.
Tirar las semillas como quien claro. tira basura al pozo.
Es como un cuerpo que va a dormir en una cama. El suelo es la cama, las semillas es el cuerpo. Muy deben bien. Dormir.
Sí, pero...
¿Y el árbol qué vendría a ser? Bueno, no importa.
Digo,
doctor, tenemos sí. aquí al ingeniero agrónomo... doctor Barton.
¿Cómo le va?
Uno de los mejores, ¿eh?
Sí, de los mejores. ¿Qué puede un ama de casa, digamos, qué puede plantar para empezar con el negocio de las plantaciones?
Primero para ver cómo es el fenómeno.
Primero empieza en la vereda, ¿no?
Claro. En ahí. Italia siembran hasta en la vía del tren, abajo
sí,
del tren.
Señor.
Eso es.
Italia es una buena, hay gente en cuantita.
Bueno, mire,
abajo no tienen tierra.
Mire, señora,
falta usted... tierra en Italia, abajo.
Y en cambio aquí sobre la tierra, mire, no estamos, que no hacemos nada, señor.
Primero remueva la tierra, señora.
Sí, pero ¿con qué me conviene?
Albahaca, plante albahaca.
Ah, albahaca para el pesto.
Claro.
Sí. ¿Sabe dónde puede plantar albahaca, señora? ¿Vio la tierrita que hay al costado de los árboles, en la puerta?
Sí.
Si vive en el Gran Buenos Aires, es más amplio eso.
Sí, sí.
La capital tiene que levantar algunas baldosas, algunas cosas así.
Está solamente el tronco del árbol.
Claro. Y ahí le mete albahaca.
Sí.
Albahaca. Después cosecha albahaca, ¿no es cierto? Y después le pone un cartel en la puerta de su casa. Se vende albahaca.
Pero escúcheme, si está en la vereda, se la paga todo, ¿quién le va a pagar? Está en la vereda.
De la vereda, si usted puede.
No, bueno, pero usted vigile. Usted vigile también, tiene que poner un poco. Ponga su esposo, por ejemplo, que se la pase en la puerta de gusto, pues no está haciendo nada. Por lo menos que cuide la albahaca. Cuida la albahaca, Raúl.
No, pero. La albahaca usted la arranca de a hojas. No, no tiene que arrancar toda la
bueno, se vende albahaca. Le toca en el timbre. ¿Quién es?
Sí, hola, ¿vende albahaca?
Efectivamente, o ¿qué ponemos el cartel, ¿por qué?
Yo quiero 6 hojas de albahaca.
6 hojas de albahaca son 70 pesos.
¿Cómo 70 pesos?
Sí, pero es orgánica.
10
negro.
Pesos cada hoja y 10 que le hacemos la cuenta.
Esta es albahaca orgánica, no tiene aditivos, no tiene...
No va a encontrar...
El aditivo es el precio.
En los supermercados no hay esta albahaca. Usted hace un pesto con esto, que es para chuparse los mismos.
No, yo no me chupo nada, señora o señor, no sé, en su caso. ¿Usted es la señora?
Sí, no importa.
No. Con el batón no la reconozco.
A esta hora de la mañana no importa.
Escúcheme, ¿tiene alguna otra cosa? ¿Tiene tomillo?
Tengo de todo. Tengo una pequeña huerta en el fondo de mi casa.
¿Tiene tomate?
Sí. Tengo tomadres.
¿Tiene huevo?
Los huevos no se plantan, señor.
Pero veo que el que tiene tomate tiene huevo.
Sí, es como una constante.
Sí,
el tomate es muy difícil porque hay que meterlo en unas cañas. Y después,
es cierto.
Cuidar unas cañas cruzadas. Tenga cuidado, porque por ahí, después te va con su novia, ponele, ay, vamos a pasear entre los tomates, amor mío. Se cae, queda ensartada como churrasco de croto.
No, ¿sabes
la cantidad en el campo, la cantidad de novias que se quedan ensartadas entre los tomates?
¿Sí? ¿Cuántas?
Todas.
No, señor.
Escúcheme, si no tiene espacio, puede... Los plantines muy pequeños para tomatito cherry, que claro, son muy chiquititas las plantines.
Eso cuando usted ya es un miserable que no tiene nada.
En miniatura.
¿Cuánto da?
Son bonsai, tienen 10 centímetros más o menos la planta y la crucecita de caña es chiquitita.
Eso es para pizzerías así, tipo Restobar.
Sí.
¿Pero cuánto da en...?
¿Cuánto da qué? ¿Cuánto da?
Y por quintales, ¿por cómo se calcula? Para vender esto, yo
para
quiero...
Para vender, bueno, da 3-4 tomatitos por año.
Sí, bueno, no.
No, el otro, el tomate grande, sí. Te puede hacer 10 toneladas de tomate en una vida.
No. Yo quiero ser un agricultor, un productor agrícola.
Ah, bueno, muy bien. Entonces compre más.
Le falta mucho
entonces,
todavía.
Entonces, más de terreno necesitaría.
Bueno, pero yo levanto el patio, levanto todo.
Ah, bueno, sí, ahí sí puede ser. Puede ser.
Y voy a remover la tierra.
Así comenzó Monsanto.
¿Empezó así?
Sí. Removió el patio.
¿Cuánto medía el patio de Monsanto?
El patio medía 100 por 400.
Claro, era un patio grande.
Era el patio de maniobras de un ferrocarril.
No, mire, ¿con qué me conviene empezar? ¿Directo a la soja hay que ir o...?
No, yo diría, si usted es vago, todas plantas que vayan debajo de la tierra.
La papa.
Los tubérculos.
Papa, la batata, todos los tubérculos.
Rabanitos, como... zanahoria.
Sí, ¿y por qué vago, dice usted? Porque la tierra...
Porque no cuida nada. Usted deja la naturaleza, llueve... Ah,
el granizo no le hace nada, porque
nada.
La batata.
La batata está abajo.
La tierra.
¿Y cómo sé cuándo tengo que arrancar la batata?
No lo sabe.
¿Y
un día se levanta y la batata misma le está diciendo sacame.
¿Cómo le dice? Yo miro
y le dice, usted va, camina, mira y ve como un temblor en la tierra que está la batata así y le dice, sacame. Te la saca y la batata es una sonrisa. Es como la mandrágora.
Ahora, y si uno la saca y se decepciona, ¿no? Uno con la batata ya sí, en la bueno, mano.
La entierra de nuevo.
Vale, o sea...
Sí, vale, la planta se da cuenta, ¿eh? Los trasplantes nunca son buenos.
Bueno, sí, en general esa querencia la planta a una tierra...
¿Y usted cómo las piensa comercializar?
Y vendrá un... No sé cómo se comercializa esto, porque...
Acá se va a locales específicos de vegetales,
sí.
Y usted lleva su producción y se la compran, porque es producción natural, está hecha en una huerta casera.
Producción
se la van
orgánica.
A sacar de las manos.
Sí, usted dice que
a
se
la
vende...
batata sí. Se la van a sacar de las manos.
Bueno, pero...
Van a venir los productores y... ¿Tiene batata? Le van a tocar el timbre.
¿Quién es?
El productor.
¿Qué batata? A ver, muéstreme la batata de... Su batata, ¿cómo?
Mire, usted es el que me la tiene que mostrar.
Claro.
Yo soy el...
Como dijo que usted es el productor.
El productor. No, soy el revendedor. El
bueno,
revendedor.
Mire, mire lo que son estas batatas, mire lo que es esta.
No, qué belleza.
Mire. Esta, señor.
¡Oh, amigo! Esa, guárdela.
Bueno, pero me está tomando el pelo. Le está mostrando
no, no, no,
le
estoy tomando el pelo, pero me ha dejado sin respiración. ¿Con qué la riega, hermano?
Acá el agua es muy mineralizada.
Perdón, calle Piedras 1200.
Sí.
Sí. Ex Piedras.
Los estaba buscando. Mi nombre es Jordi Piñera.
¿Es catalán usted?
No. Soy sobrino de Piñera, el presidente de Chile.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Me comentaron que acá son especialistas en tema campos.
Sí.
Bueno, muy bien. Estoy con un emprendimiento en Chile.
Ajá.
Con el tema de unas tierras que las tengo que poner a trabajar.
Punto. Mire, acá usted puede ver todo lo que hemos plantado.
Bueno, lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta características geofísicas.
Mire, yo le aconsejo.
Tal mar ahí nomás,
Tal mar, sí. El mar trae agua salada.
Claro.
Ah.
Nosotros plantaríamos duraznos.
Ahí está.
Y le, como el mar está cerca, le llenan un poquito saladito.
Está rico. Como los picles.
Nosotros hemos hecho una experiencia pilot.
Sí, aquí. Piloto.
Sí.
Somos uruguayos. Y hemos enterrado más los árboles de durazno.
Pero vos exageraste un poco con el enterrar.
Los hemos enterrado más todavía, cosa que los duraznos queden al alcance de la mano.
Sí.
No te tengas que encaramar ni comprar una caña de bajar higo. Enterramos el árbol y directamente empieza en la copa.
Sí.
Pero ¿cómo puede ser?
No tiene tronco, empieza en la copa el árbol.
Casi que hay que agacharse.
Que agachar para agarrar los duraznos.
Pero ¿cómo puede vivir?
Es una técnica novedosa que ahorra casi 100% de horas hombre o mujer.
Bueno, muchachos, esa sería una muy buena idea.
Nueces.
Me dijeron nueces pecan.
Sí.
Tenemos unas nueces que estamos haciendo una cruza.
Ah, ¿esto es nuevo?
Es totalmente nuevo. Que viene sin cáscara.
Sí.
No la tenés que pelar.
Mire que son años de cruzar de promiscuidad entre las nueces.
Claro.
Hemos cruzamos cruzado todos. Nueces con cuanto animal entraba.
Y con los duraznos también las
con los duraznos cruzado. También. Sí. El durazno es arremetedor.
Sí, sí.
El durazno enseguida se cruza con cualquier cosa. Bienvenido.
Claro, me imagino que fueron debilitando la cáscara de madera.
La banana tuvo mucho que ver en todo esto. Vio que la banana tiene una cáscara accesible.
Sí.
Lo contrario de una nuez es una banana. Porque la nuez tiene una cáscara imposible de violar. En cambio, la banana, casi falta que se abra sola.
Imagínese usted una banana con la cáscara de nuez. Lo que sería pegándole
con un revólver. Bueno, y ahora esta directamente sale la nuez. Como de la Bonafide.
Sí.
Sin cáscara.
Hay quien también la succiona la nuez, porque la cáscara es tan...
Pero mire
tan,
usted.
Tan lábil,
sí.
Que es casi un jugo.
Después tenemos...
Entonces yo ya estoy hablando de, por ejemplo, una hectárea de nueces sin cáscara, una hectárea de durazno salado...
Y una hectárea de quinoto.
Los quinotos.
Pero anda el quinoto.
No anda justamente. Es la peor fruta que existe. Nadie se comería un quinoto ni con un revólver en la nuca. Quinoto es horrible. Entonces nos apiadamos de los quinotos y empezamos a trabajar con los quinotos.
Hay algunos que hacen como un dulce. Pero cuando le toca el quinoto entero...
No
lo quiere nadie.
Así te morís.
El dulce de quinoto lo hace...
No, el dulce de quinoto no.
Lo hace la misma señora que hace el licor de huevo, de monchero, y todas esas porquerías. Es la misma.
Que tienen unas hijas que se quieren casar con uno.
Sí. Uno dice, no. Y le regalan eso.
Nosotros trajimos a personas que trabajan en la fórmula de la Cruz, por ejemplo...
Sí.
Líderes mundiales,
Sí. Y, bueno, le dijimos, cámbiale el gusto al quinoto.
Claro,
que le
no tan ácido.
Le cambiaron el gusto a la naranja hasta hacerle reconocible.
Claro.
El quinoto, ¿y qué gusto logramos?
Sobre a todo naranja Cruz.
No lo quiere nadie tampoco el quinoto.
No, es rico. Yo sí, lo siento.
¿A usted le gustan todas esas cosas
sí,
horribles?
Sí, pero menos el quinoto.
Sí.
Y lo hemos hecho más grande el quinoto.
Eso también, porque muy...
Mire, mire este quinoto. Voy a salir uno solo.
Pero eso es una cosa ya...
¿Le parece un melón?
No.
¿Le parece melón?
Bueno, sin embargo es un quinoto.
Pero ¿cómo? Es un quinoto. Me parece, genéticamente esto es algo, es un está, mutante.
Sí, está adulterado genéticamente.
Es un quinoto mutante.
Está, le echamos un poco de, ¿cómo se llama eso que usan los atletas para hacer mejores marcas?
Sí, anabólicos le pusimos.
Anabólicos y esteroides.
Sí, muchos esteroides.
Un quinoto anabólico, el otro esteroides.
Y mire lo que es la semilla.
Una semilla parece en Carozo Durano.
Sí.
Y el jugo.
La puede
un quinoto da 2 litros de jugo.
Es intomable, pero quien se lo da, se lo
da.
Te
hace llorar, ¿eh?
Sí, no, bueno, claro.
Te hace llorar.
Miren los poros de la piel del quinoto.
Sí,
lo que no se puede hacer es pelarlo.
Claro.
Quedó tan, con los trabajos que hemos hecho, quedó tan agarrada la cáscara.
No,
que no se pela el quinoto.
No, pero hay que romperlo con un martillo.
Sí.
Y ahí puede, como los cocos, ¿vio? Que
sí,
se rompen.
Prácticamente es un coco. Más que un quinoto.
No, nos quedó así. Y el problema está que pusimos tanto esfuerzo en adulterar la genética del fruto que el árbol nos quedó chico. O sea, el quinoto es puro fruto.
Y árbol no queda nada.
No hay.
Está en medio de los quinotos. Tú ves una montonera de quinoto y abajo ahí está el árbol. Ahí.
Sí. Y ahora lo que es carísimo es
pero
el árbol.
¿Cómo?
La gente pide el árbol. Ay,
pero señor,
yo lo como con árbol de quinoto, no con quinoto.
Claro, porque escriben los nombres en el árbol del quinoto, tienen que escribir chiquitito. Y se dio así, entre los japoneses sí. Está de moda escribir sus nombres.
Muchachos,
mire.
Ya... Ahí está, sí.
Aquí está.
¿Qué dice?
Hiroyuki Taroto.
Es uno japonés.
Sí.
Me está gustando todo esto. Ya con esto ya me voy para Chile con todo el panorama, ¿eh?
Ya nosotros le montamos el campo. Allá.
Hay un tema que quiero hablar.
Hable.
Porque me parece que no está quedando del todo claro acá la historia. Yo tiré las coordenadas. Jordi Piñera... Parentesco no cercano, pero tampoco lejano, con autoridades, Chile, campo, plantaciones. Acá se está hablando de platita. Y ustedes no me están interpretando.
¿Usted quiere exportar?
Quiero que hagamos algo juntos. Vino a abrir, empieza con el quinoto, el durano ensalado. Acá hay que hacer un negocio. Chile, Argentina, dos países...
Bueno, pero usted tiene que considerar, nosotros evaluamos la situación, si su campo no tiene plagas.
Es el mejor de Chile, mejor campo que...
¿Tiene plagas? Porque cuidado, mire que acá hay muchas plagas, ¿eh?
¿Langosta marina?
Sí,
o está muy cerca del mar.
Ah, pero ¿cuán cerca del mar
está? No, está a la orilla.
Ah, bueno, está en la costa.
No, cuidado, ¿eh?
Pedro, rompen las olas a metro y medio de donde empieza el campo.
Mire que eso le va a romper los quinotos, ¿eh?
Sí. El quinoto nuestro, si hay sal, la sal, ¿viste?
No,
lo que
es? Sal es una barbaridad.
¿Usted no tiene
blanco,
por casualidad entre todas sus propiedades alguna empresa así fabricante de lamparitas?
Sí, justamente en Santiago, en la ciudad.
Mire, nosotros estamos trabajando con una mezcla, un híbrido.
Sí.
De sandía luminosa.
Ah, esto es interesante.
Va a matar esto. Es una sandía, usted la ve, una sandía común. Pero adentro, abajo de la tierra, nosotros le ponemos una lamparita.
Sí.
Cuando usted
estoy vendiendo...
corta la sandía a la cala.
Sí.
Especialmente a la noche es lindo, ¿eh?
Ah.
No me caso a mí. Abre la sandía, luz.
Yo me estoy imaginando esto.
Luminoso, que va con su novia. Yo voy a llevar una sandía. La mete, ahí viene el oscuro. Saca el cuchillo y dice, la voy a calar. Y sale luz.
Ah, me imagino esto.
Y se comen una porción de sandía.
Esto para los picnic, para el camping.
Para todo, hay gente
para
que...
Para todo.
Se hace marcar todo un sendero con las sandías luminosas.
Claro, para hacer pistas clandestinas de aterrizaje. todo sandía.
Todo, sí. Es muy útil. ¿Y tiene autonomía? ¿Cuánto dura una de la luz?
Sí, son muchas, sí, porque... Sí.
Es muchísimo lo que tiene ahí.
No, no alumbra mucho tampoco, ¿eh?
Bueno, pero...
podemos ir progresando. Puede haber sandía de 5 pilas, de 10 pilas.
No, aparte me estoy...
Porque hay que tratar de no comerse la pila.
Sí, claro. No, bueno, más vale.
Porque es venenosa como ella sola.
Sí, bueno, sí. Sí. Sobre todo con vino, la pila.
Acá, esto salió de casualidad, porque estamos sembrando en un campo que enterraban pilas. Para...
Ah, pero entonces son radioactivas.
Relleno, sí, no, un campo de relleno que...
Tiraban la basura
nuclear. Tiraban la basura y las pilas tiraban acá.
Pero escuche, son sandías radioactivas estas.
Sí, sí, sí. Un poco,
¿y no voy a llevar a...?
Un poco sí. Íbamos a pasear de noche y la tierra estaba caliente.
Sí, sí.
Brulla la tierra.
Pero... Sí, notábamos algo raro en la tierra.
Sí, caliente y luminosa.
Sí.
Sí, sí. La tierra está caliente y luminosa.
Ay, vos siempre con lo mismo.
Sí.
Bueno, y así bueno, es como vamos adulterando la cadena de ADN de cada especie claro. vegetal. Y de
como
los
de Monsanto nosotros.
Bueno, muy
ex
bien.
Empleado de Monsanto.
Muchachos, me parece que está avanzando bastante la alianza entre nosotros y esto puede, ya podemos cerrar.
¿Y por qué no hacemos un festival... de la fruta radioactiva, por ejemplo, para empezar?
Sí, y competencias de productores.
Claro. A ver quién hace la fruta más venenosa, por ejemplo.
Sí, bueno, no, pero...
O lo que usted quiera, la más grande, el quinoto más grande.
Sí, y el no más parece, chico ¿no? también.
¿El qué?
Quizás el quinoto más grande y la sandía más chica.
Sí,
se
bueno.
trata siempre de adulterar los tamaños.
Y mucho festival, mucha cosa mediática... Marcelo Tinelli.
Ahí metemos.
Sí. Aníbal Pachano.
Sí, señor.
Desfile de modelo. Siempre hay que meter una vez desfile de modelo.
Todo eso.
De repente, no sé, yo veo maratones que hace de un lugar y termina con un desfile de modelo. No tiene nada que ver con la maratón, pero.
Y sí, de... hasta en los congresos de cardiología hay desfile de modelo ahora. Pero también se puede hacer un certamen de pelar la fruta.
Epa. ¿Eh? Es interesante.
Se pone a la gente de cada región.
Eso lo está rebajando.
Pero
lo está
es ya, algo deportivo.
Ya empieza, no, eso ya es kermese. Tenemos que hacer cosas de alta tecnología, no bajarnos nunca. No, Susana Jiménez para arriba o para abajo.
Ahora, es muy importante toda la maquinaria.
Yo estaba pensando lo siguiente también. Si estamos hablando de fruta radioactiva, estamos hablando de una fuente de energía... novedosa. Energía nuclear.
Para todos y
frutal.
Para todas.
Energía frutal.
Autos, por ejemplo...
A fruta.
A fruta, a sí. pepino.
Parás en un kiosco, heladera, dos jugos de fruta al
tanque. Sí. Al ensartás sí. un pepino...
Y a le decís al tipo. Y cárgale, mandá fruta. ¿Qué es lo que más energía...
¿Qué?
Lo que más energía produce, la fruta con más energía para mover...
Yo creo que la fruta seca, por la cantidad de
la
aceite.
La nuez, por ejemplo, la nuez.
Aceite.
Sí, pero...
Con una nuez son 70 kilómetros que han durado.
No, ¿cómo van a 70 kilómetros con una nuez? ¿Sin ningún tratamiento o es un extracto de nuez?
Vos ponele directamente nueces a la nafta.
Sí.
En el tanque de nafta le pones un puñado de nueces y subiste y después me decís.
No. Después no arranca.
Sale el auto. Porotos.
¿Porotos?
Poner en el tanque de nafta medio kilo de porotos.
Pero, escúcheme, el caño
¿cómo
de
arranca?
El caño de escape. ¿Hay que poner silenciador o algo o no?
Sí, el auto, así es nomás. Un aditivo.
No sé, no. Todo lo demás...
Sí, pero cuidado con el poroto. La gente que le carga poroto en el auto.
Sí. ¿Cuánto le he hecho, maestro?
Porque hay gente que no usa mucho el auto. Lo tiene estacionado, o sea, el auto se achancha. Y sí. le germina el poroto adentro.
Le fermenta.
Ahí sí que tiene un problema,
que,
¿eh?
Ojo, es una bomba de tiempo. Capaz que prende el auto y explota, ¿eh?
Digo que el poroto...
Es un polvorín.
Le germina...
Sí, le salen ramas... Yo hice germinar un poroto cuando estaba en la escuela.
Sí.
Con un secante adentro un vaso.
Claro.
Sí. Ah, me invadió la casa.
Sí, sí. No para, el poroto enseguida.
No, lo llevaba al colegio todos los miércoles. A ver cómo iba, cómo andaba del poroto, me preguntaba mi profesora de botánica.
¿Y después no, no lo dejaba en la escuela el poroto?
Sí, lo dejaba al cuidado de nuestros preceptores.
Sí, porque en general permanece ahí. Entre
yo los... tenía una carpeta de botánica
sí.
con la profesora Beckford.
Ajá.
Que se me pudrió.
¿Cómo puede ser?
En serio, se me pudrió.
La carpeta, ¿y qué? No, si no tiene nada
para... Tenía que... una zanahoria corte transversal.
Ah, sí, porque le pega.
Un poroto, la poroto es una planta de cotiledonia. Plum. Hojas lanceoladas, fusiforme, el helecho.
Sí.
Y la tenía claro, guardada pero... por ahí, no la llevaba nunca. Y un día la fui a buscar, estaba podrida.
Sí, se pega
se le habían pegado todas las hojas, le habían crecido musgo, hongos.
Sí,
estaba repodrida, unos bichos se habían comido el poroto. Y trajo la carpeta a Dolina y le digo, profesora, se me pudrió.
No, pero no es una excusa.
Y dice, la carpeta de botánica se guarda en la heladera, señor.
No, usted tiene que dejar secar las cosas para poder exhibirlas ahí.
Muchachos.
No sabía que ese olor era de su carpeta. Yo,
no,
sabía, ¿de dónde viene?
Yo no puedo ir en el colectivo con la carpeta de botánica, me bajan, profesora.
Pero claro.
Ni le cuento cuando la profesora se lleva todas las carpetas a la casa para
corregir. ¡Oh!
Si llega, dice, allá viene, a dos cuadras viene la profesora, me parece.
Vienen los chanchos y se la quieren comer. Sí.
La corren por la calle. Bueno, Jordi, tenemos que ir cerrando.
Prácticamente me estoy tomando el avión, muchachos, me voy con todas estas propuestas.
Bueno,
¿eh?
Sí, sí, a mí lo que más me interesó es realmente la de la sandía luminosa.
Sí, el sandía luminosa, aparte tenemos sí. la fábrica de luces, ya está en marcha, chicos, así que me voy retirando.
Bueno, Jordi, un placer.
Un placer.
No dimos muchos consejos para la señora, me parece.
No, eso lo haremos mañana. Pero sí lo hace, le regalo un quinoto.
Sí.
Para que se lo lleve como...
Este es el tamaño normal, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Es
bueno,
un super...
Ya prácticamente me voy.
Vamos bueno, a hacer una breve pausa y obsequiaremos porotos a todos los asistentes a este programa. Permiso.
Adelante, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping-pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policía emitida por Provincia Seguros, S.A. cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Hoy a las 21, especiales del Plata, Juan Alberto Badía, el hombre que eligió los medios para formar generaciones. Una hora de repaso por su vida con la conducción de Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Especiales del Plata, Juan Alberto Badía, esta noche a las 21.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a Hugo Rivas y Cuarteto. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a las 21 horas, Hugo Rivas y Cuarteto en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Elegida por miles de lectores entre una lista de obras seleccionadas por libreros, Cartas Marcadas de Alejandro Dolina ganó el premio del lector de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias a todos los que hicieron posible este premio. Cartas Marcadas de Alejandro Dolina, elegido libro del año, publicó Planeta.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 477-47354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Ateneo, su nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maradene Capodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, maestro, hay una cantidad de pedidos récord hoy, ¿eh?
Bueno.
Aquí algunos tangos, la juventud se va.
Empezar con todo.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de la feliz rato que vivimos una vez. En primavera, primavera que ya nunca han de volver. La juventud se va.
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va.
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Maestro, aquí para Ezequiel le piden golondrinas.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Piden el tema 39.
Bueno. Que es de Queen y se llama así, no es que es una lista.
Claro, claro.
No, no es que haya que pedirlos por número.
Claro,
no,
exactamente. No,
como el que el cuento de los chistes. A ver, cuéntese.
Vino falsete, ¿no?
Creo, sí. Creo que no.
Pero bueno, no sabemos aún.
Dale.
Someone here to volunteer in today's no land, one few.
Hear the ships sail out to the blue and sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night followed day, and the storyteller said that the score brings soul inside. Cross a milk and says, never back, never fear, never cry. Until you might come, all your many years away, until you be calling you. Write your letters in the sun, for the day I take your hand, in the land of the grand children you.
Tema This Boy.
Bueno,
¿qué 12?
Estamos 12, sí, esta es así como sí. Muy de. ¿Eh?
Someday, this boy. wants you back again. That boy is a mood for you, though he may want you to. You back again. Oh, and that boy won't be happy.
Muchacha, voz de papel, pide.
Bueno.
Ay, qué lindo. El trío sin nombre.
A ver.
Todo duerma, te robaré un color.
Y nos vamos, maestro.
¿Los vamos?
Nos vamos. Ya llega tiempo del show por Radio del Plata con más buena música.
Estamos decidiendo por un sistema de señas.
Sí. Sí.
¿Qué quieren hacer al final? Díganlo, porque...
Algo alegórico.
¿Alegórico a qué?
A lo que usted quiera.
Vamos. Mi familia.
Que haya una alegoría.
Vamos bien, gustó, ¿eh? Bien arriba, ¿eh? Bien
vamos.
Con...
Vamos, a ver, ¿eh?
Niños.
¡Venga!
¡Venga, venga!
¡Soy hombre!
Venga, que esta canción se la dedicamos a los todos los niños que se encuentran presentes.
¡Y a los niños del mundo, hombre!
¡Vamos, que si todos los niños le dieran la mano, ya estaríamos cansados!
¡Estamos
oye,
celebrando!
Oye, que estoy que estornudo.
Pues vamos.
Y que me olvido, porque tengo mala memoria.
Pues te he dicho que anotaras las letras de las canciones.
Pues que... Cuando yo no me acuerde de la letra de esta canción que voy a hacer ahora, esto que no lo oigan los niños. Todo esto que no lo oigan los niños. En voz baja, que no lo oigan de ninguna manera.
Ya no lo digas, Paco, que ya lo saben los niños.
Bueno, pero cuando yo haga esta seña,
pues
esta,
pero
quiere decir que no me acuerdo la letra.
Pues vamos, que quería decir otra cosa la semana pasada.
Y bueno, pues cada semana yo cambio las señas.
Pues vamos, Paco, que no nos entendemos.
Bueno, y esta es la que ya me la acordé. Pues todo vamos. Esto, ni una palabra a los niños.
Los niños
que
no
parezca todo natural. Parezca que todos sabemos la letra del que...
Pues vamos, que reine la alegría.
Y yo, tarán. ¡Abre las palmas, niños! ¡Rock and roll! Familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Sí, tenemos!
¡Sí, tenemos! ¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía, ¡vende, vende! Toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el tambor,
como dijo Rolón.
Si toco el trombón,
bolo, 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 bolo.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, oye.
¡Nos vamos! No me acuerdo que...
¿Qué, y la seña?
Que tocaba mi abuela.
¡Pues la seña!
¿Qué?
¿Qué hace la seña?
La seña. No me acuerdo.
Pues vamos, Paco, que no eres a la seña. Están los niños y pierden la ilusión.
Los niños no se dan cuenta, creen que todo es... Siempre toca la corneta. Y mi abuelo con el dedo. Oye, ahora... Oye, esto es serio.
Hombre,
vamos, ahora sí, ¿eh? Ahora que me he alarmado. Porque no me acuerdo que tocaba...
¡Estás fregado! Que siempre tienes problemas con la parte de los dedos. ¡Ya no le muestres! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay!
¡Burru, burru, burreta! ¡Si toco el clarinete!
¡Burru, burru, burrete!
¡Si toco el violín!
¡Como dijo Alfonsín!
¡Si toco el trombón!
¡Bolo, bom, bom! ¡Bom, bom!
¡Déjalo!
¡Venga la guardia!
¡Venga la guardia!
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 2, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 4, la humedad 98%. La presidenta saludó a Francisco por el Día del Pontífice. Con una carta informal y fuera de los lineamientos protocolares, Cristina Fernández felicitó al Papa por la celebración. En la misiva, la mandataria le explicó al Santo Padre que se negó a firmar el modelo de escrito que le habían enviado porque parecía del siglo XIII y se despidió recomendándole a Francisco que tome mate. Rescataron a 11 víctimas de trata de personas en prostíbulos de La Plata. Se realizaron diferentes allanamientos en las localidades de Melchor Romero y Lisandro Olmos, en la que se secuestraron celulares y dinero en efectivo. Luego de los operativos, 3 hombres quedaron detenidos. Javier Cantero dijo que no renunciará a la presidencia de Independiente. Luego de la asamblea con los socios, que terminó con agresiones a los dirigentes, dijo que no le van a entregar el club a los violentos.
Me sorprende la pregunta si voy a seguir. Yo soy presidente Independiente, creo que si me senté ahí con los sillazos que caían, con la poca seguridad que sospechosamente tuve a hablarle y a cumplir con lo que marca el estatuto, que es aprobar el presupuesto, por supuesto que voy a seguir ahora más que nunca. Lo único que lamento es que este atraso a la asamblea me hace perder tiempo en lo que tengo que hacer, traer los refuerzos, armar el equipo, hacer la pretemporada. No le voy a entregar el club a los violentos.
Internacional.
El gobierno colombiano mostró su preocupación por los delitos de sus ciudadanos en el exterior. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dijo que se registró un gran aumento de la delincuencia por parte de sus compatriotas en Argentina, Perú y Chile. La funcionaria enfatizó que la intención de su gobierno es reaccionar rápidamente para mejorar la cooperación judicial y evitar la estigmatización del colombiano en América Latina.
Deportes.
Fútbol. Jorge Luna podría ser el primer refuerzo de Estudiantes. El volante de San Martín de San Juan se incorporaría al plantel del Pincha una vez acordadas las condiciones de contratación con los sanjuaninos que poseen los derechos federativos del jugador. En Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados 4, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Ariel Pacífico. Técnica el ingeniero Martín Coria. Tiempo de show.
Esperen que no me escuchamos. Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
¿Cómo está? ¿Mal? ¿Está complicado?
¿Eh? ¿Está complicado? No, es Omar, que está ahí. Omar, cuidado, muchacho, porque te va a dar alergia ahí en el rincón. ¿No viste que está?
Lo agarra el viento de espalda. Le pega el viento de espalda.
Pero va ahí al rincón y saca cualquier cosa de ahí atrás. No, no, eso no, querido, no.
Mi vida, virgen.
La otra vez tenía una jirafa, le daba de comer una jirafa que estaba ahí atrás de él. Sí, es una cosa de loco, ¿no?
Sí, yo a veces tengo miedo de toda esta gente.
Sí, yo también, sí.
Me da un poquito de miedo, no mucho, pero algo de miedo me da.
Sí.
Mire que he trabajado la madrugada en la radio, pero bueno. Sí. Uno va viviendo experiencias nuevas permanentemente. Y esta, créame, es una de ellas.
Muchachos, no es necesario.
Les voy a decir algo, y ya me estoy calentando porque esto recién empieza y estamos hasta las 5 y es el programa con bola extra.
No digas eso en este momento, querido.
Son desagradables, verdaderamente desagradables. Yo no sé si son dignos de estar aquí,
¿Son qué?
Si con su presencia dignifican a esta prestigiosa emisora. ¿Qué se pone del lado de ellos?
No, no me pongo del lado de ellos porque hay un vidrio en el medio.
Dígalo abiertamente. ¿Eh? Si se va a poner con la postura de ellos, me avisan con antelación.
No, con la postura de ellos no, porque mire cómo están. Hay cuatro que están durmiendo y uno que está así cabeceando. Querido, estamos haciendo un programa, aunque no lo crea, aunque no estemos nominados, estamos haciendo un programa.
Sépanlo, señores, están embarcados en uno de los éxitos de Radio del Plata.
Sí.
A ver si podemos hacer una comunión de equipo.
Y en algún momento, Actra nos lo va a reconocer.
Actra es...
No, Actra es otra, es una... Están haciendo como una cosa paralela. Hay tres amigos míos, tres borrachos que están ahí en un bar de casa que dice que van a entregar unos premios, ellos.
Bueno, hay capaz que liguemos algo.
Y sí, de repente cuando le lleve. Si usted lleva uno de Majuana, le dan el de oro, el de platino, lo que sea. Pintado, son pintados, no son de cerámica.
En este caso no sería en el Teatro Colón.
No sería en el Teatro Colón. Bueno,
ahora hay que ir buscando, no sé.
Sí, algún lugar así, medio más decente que el bar donde están, ¿no? Una cosa... Ellos no lo quieren hacer ahí. Acá lo vamos a hacer, dice, acá lo vamos a hacer. Y después entran una serie de cosas que ya no se entienden porque como están así, ¿no? De disquisiciones... raras,
sí, sí. ¿Y usted qué pito toca ahí en ese?
No, yo no toco nada. Yo entro, me tomo una copita de coñac y me las tomo. Yo no toco nada, querido, y mucho menos eso. Manda la música.